La tertulia política, y hoy nos acompañan, por un lado, en los estudios de Donosti, está Fermín Munarriz. Egunon, Fermín.
Egunon.
Egunon, y tenemos también a través de la línea telefónica a Joseba Santamaría. ¿Qué ha hecho, Joseba?
Sí, soy Egunon.
Bueno, hoy os iba a plantear el primer tema, lo que fue la noticia política del fin de semana, esa declaración, esas conclusiones del colectivo de presos políticos vascos que se dieron a conocer en Guernica. Ha habido muchas reacciones, también quería que valoraseis esas reacciones, pero antes os voy a pedir que valoréis precisamente las conclusiones. Fermín, por empezar contigo, ¿qué destacarías de esa comparecencia del sábado en Guernica?
Bueno, yo creo que es muy importante lo que ocurrió allá por varias razones. Primero hay que saludar que se haya podido producir, que en las dificultades en las que se encuentra el colectivo de presos políticos, superando esas dificultades, haya podido llevar adelante un debate de estas características y con esta profundidad. Luego, como consecuencia directa, dirá, bueno, lo más reseñable es el respaldo que expresan al nuevo tiempo político abierto en Euskal Herria. El apoyo también que manifiestan a la decisión de ETA del cese definitivo de la lucha armada, que asumen y reconocen el dolor que ha creado, que se ha creado en el conflicto, y luego que muestran su disposición a dar nuevos pasos, ¿no? Pues hay muchísimas novedades, ¿no? Aunque algunos no las quieran ver, creo que es muy importante lo ocurrido.
¿Ya sea?
Sí, yo coincido que hay dos cuestiones claves, ¿no? Que es el respaldo al cambio de tiempo político, ¿no? Tanto lo que se refiere al proceso de político abierto en la izquierda soberanista con la acumulación de fuerzas, como al fin de la violencia, ¿no?, por parte de ETA. Sí que creo también que se habían levantado igual quizás excesivas expectativas, ¿no? Se hablaba de una declaración histórica, se hablaba de un paso fundamental, y bueno, creo que hay algo de eso, pero me da la sensación de que se había alimentado una dinámica que daba la sensación de que iba a ir a otro sitio, ¿no? No sé muy bien con qué intención, pero sí que es cierto que eso ha generado que haya habido unas posiciones un poco conservadoras a la hora de valorar el texto, ¿no? La posición del colectivo de presos. Bueno, a mí me parece que es un caso en el que una parte del camino de la gestión final de ETA que tiene que abordarse desde la lógica. Allá, más allá de las declaraciones que al final marcan posiciones políticas valorativas, en un momento más, no olvidemos, preelectoral, bueno, yo creo que es una de las cuestiones que tanto el gobierno como el propio colectivo de presos tienen que aplicarle una lógica, ¿no? Una lógica para que se resuelva cuanto antes y de la mejor forma posible.
Y en cuanto a las...
Yo creo que esas expectativas creadas, bueno, se alimentaron desde ciertos círculos políticos y desde medios de comunicación en concreto, ¿no? Entonces, en realidad, lo que querían decir, cuando hablan de expectativas, en realidad lo que querían decir era que la posición de los presos debía llegar a determinado punto, al que nunca se dirigía, pero querían que llegara hacia determinado punto, ¿no? Que es lo que no ha ocurrido, evidentemente, porque los presos han llevado su propia dinámica. Por cierto, quiero hacer un matiz importante, porque muchos han ligado también el tema de los presos con las supuestas finalidades o fines de la disolución de ETA y tal. El colectivo de presos políticos vascos actualmente no está integrado exclusivamente por miembros de ETA. Hay también políticos detenidos, o sea, militantes de organizaciones políticas y sociales que están detenidos y que no forman parte de la organización ETA, ¿eh? Ese es un matiz, un apunte, para comprender también la complejidad de esa realidad, ¿no? Entonces, yo creo que también es muy, muy saludable que se haya llegado a estas circunstancias, a este final del debate, sin que se hayan producido rupturas, que es lo que esperaban también algunos escuchar, ¿no? Que cuando decían que decepción, igual es decepción, han sentido ellos decepción porque por el camino no se ha producido una ruptura, ni se han producido tensiones. Y ellos lo que querían alimentar no es la resolución del conflicto o cómo superar esta etapa o este aspecto, en el caso concreto, de las consecuencias del conflicto, sino, digamos, pudrirlo o reventarlo mediante cisiones, mediante divisiones y tal, ¿no? Mucha gente habría considerado una buena noticia que en lugar del comunicado hubiera salido una nota, por ejemplo, con discrepancias, ¿no? No. Bueno, pues es lo que no ha ocurrido. El colectivo ha demostrado mucha madurez, en mi opinión, es una expresión de responsabilidad absoluta haber actuado de esta manera, con las dificultades que tiene por las circunstancias actuales de dispersión, de separación, de lejanía, de todo. Hay que ser conscientes en qué condiciones se produce el debate en las cárceles francesas y españolas entre casi 700 personas para llegar a unas conclusiones tan concluyentes. Tan ricas en contenidos sólidos y serios, que apuestan precisamente por una superación de conflictos, que reconocen el dolor, que apuestan por los nuevos caminos emprendidos en la acción política. Hay que ser conscientes de eso, y que es además la primera ocasión en los 50 años o 50 y tantos años, digamos, de esta última fase del conflicto, ¿no?, político de Euskal Herria, en la que se ha dado una reflexión de este calado dentro de las cárceles, dentro de las cárceles. Posiblemente las personas que están dentro, cuando estaban en el exterior, han participado en debates, en reflexiones de sus organizaciones, de sus respectivas organizaciones. Pero un debate de estas envergaduras en las cárceles españolas y francesas no se había dado hasta la fecha. Digamos que en cierto modo es, y con las reservas, porque no son los paralelismos siempre correctos, ¿no? Pero ha sido una especie, vamos, de Zutik Euskal Herria dentro de las cárceles, Con lo cual, el que no vea novedad, bueno, simplemente es o es un cretino, o está ocultando otros fines diferentes, que es legítimo. Eso puede ser legítimo, decir, bueno, no comparto lo que dicen los presos y tal. Pero el que no vea novedad solo puede ser por esas dos razones, o porque está ciego, o porque es un cretino, o porque esperaba otros fines diferentes, muy diferentes a los que los presos han manifestado. Y eso, bueno, puede ser legítimo, se puede estar de acuerdo o no de acuerdo.
Sobre las reacciones, Joseba, ¿qué decir? ¿Cuáles podríamos destacar? ¿Son las esperadas?
Bueno, yo creo, ya lo comenté antes, no sé si son las esperadas o no. Creo que también coincido en que han sido excesivamente conservadoras a la hora de evaluar las conclusiones de ese debate, ¿no?, de esa reflexión. Yo sí que creo que hay más de positivo. Que de negativo. Sin embargo, la mayoría de los partidos se han quedado en una valoración un poco corta, ¿no? Han ido a la chiquita, en vez de hacer un análisis más global, pues en efecto, tanto de la complejidad del proceso como del alcance de las conclusiones. Pero bueno, ya lo he dicho, también creo que aquí todo el mundo está situado en un espacio preelectoral y están arriba, y que los partidos se arriman en las cosas sardinas. Es una pena, pero eso es una realidad objetiva. Y también eso influye a la hora de tomar posiciones. También es verdad que a mí también, no sé, está la cuestión de la vía Lanclares, en la que participaban otros presos, miembros de ETA. Y bueno, yo no me gusta mucho también esa posición tan crítica que se adopta, ¿no? Yo no creo que sea tanto una cuestión de divisiones o de, sino de que, bueno, es un momento muy complejo desde el punto de vista humano y personal para todo este colectivo, a todas estas personas que estos llevan décadas en la cárcel. Y bueno, no me parece que el hecho de buscar salidas diferentes a las del propio colectivo de presos políticos vascos pues tenga que ser señalada de una forma tan crítica, ¿no? Yo creo que es una opción por la que han optado algunos. Me parece igual de legítima como las reflexiones que aporta el colectivo, ¿no? Yo creo que estaría bien que hubiera un mayor equilibrio, ¿no? Más allá que adoptarlo de una forma de división, de buscar rupturas. Yo creo que lo humano también pesa mucho en estas cuestiones, ¿no? Y eso yo creo que merece un respeto.
Fermín, ¿quieres añadir algo más al respecto?
No, bueno, sobre este punto yo creo que la consideración que voy a tener, comprendo, es porque no se trata de una, o sea, no se trata, quiero decir, exclusivamente de una opción personal, decir intentar otros medios, otras vías diferentes, sino que ese sistema, esa fórmula aplicada desde el gobierno, es utilizada contra el resto de los presos. Entonces es lógico que los presos reaccionen de esa manera y que sean críticos con esas vías, porque la aplicación de la fórmula de Nanclares se está utilizando contra el resto para chantajear y para presionar. Pues que es lógico, pero yo no creo que haya. Yo creo que en el mundo de los presos hay mucho más respeto. Claro, pero no sé, pero si se presta. Pero es prestarse a un juego sabiendo que se es consciente. Entonces, yo lo comprendo, admitiendo que puede ser una situación durísima, y que creo que no es para el agrado de ningún preso. Pero comprendo que cualquier instrumento en manos, impulsado desde el gobierno, en manos del gobierno, para atacar o presionar o chantajear al colectivo de los presos, pues es lógico que el colectivo se defienda. Pero es absolutamente lógico, es una cuestión de un comportamiento humano, razonable. Otra cosa es, bueno, que por el camino puede crear dolor, tensiones entre esas maneras diferentes de ver las cosas. Bueno, pero ese es el... Precisamente por eso crea el gobierno ese tipo de fórmulas, ¿no? Para dividir y para partir, ¿no? Y eso es lo que crean las consecuencias, digamos. Pero en cualquier caso, los que no son, digamos, responsables de esas circunstancias son los presos y presas que no se han sumado a la vía Nanclares. Esos seguro que no son los responsables de esas condiciones, ¿eh? Serán otros, serán los que han entrado a la vía Nanclares o el gobierno, pero nunca los que no han admitido esa vía.
Bueno, otro tema. Crisis de gobierno en Nafarroa. José, empiezo contigo. ¿Cómo ves la situación? Porque ayer hubo la ejecutiva regional del PSN-PSOE, se reunió. No habló Roberto Jiménez, no sé si es algo a destacar, si hubo una nota. Bueno, esto va a tardar en cerrarse, me imagino.
Bueno, pues no lo sé. Yo creo que el gobierno del PSN cumple un año ahora y en realidad todo el año ha sido lo mismo. No, y yo sé, uno de sus argumentos básicos para hacer esta coalición, que es desde un punto de vista social y político contra natura, era la estabilidad, ¿no? Y en realidad llevan un año de inestabilidad permanente, ¿no? Yo creo que al desgobierno que ha caracterizado la acción de la coalición, ahora es el desconcierto, ¿no? Hay 132 millones de recortes sobre la mesa, en buena parte exigidos por el Ministerio, ¿no? Por el gobierno central al vicepresidente Miranda, y eso ha vuelto a levantar, bueno, la lucha, ¿no? La lucha interna. A mí me da la sensación de que este gobierno desde el principio tenía los días contados y conforme pasa el tiempo, pues tiene menos días, ¿no? La cuenta atrás se va llegando a su fin. La verdad es que en esta crisis la situación es compleja, porque el PSN ha echado un algo importante y tiene difícil marcha atrás, porque si ya hasta ahora casi nadie se cree que el órdago fuera en serio, no, ahora si no lo cumple, si no lo lleva hasta el final, su credibilidad, que ya está muy mermada en Navarra, pues acabará bajo cero, ¿no? Y por otra parte, al final no lo tiene fácil, porque a condición de retirar la orden foral que firmó Miranda, bueno, supone desautorizar al vicepresidente y su salida del gobierno. Con lo cual, la situación es compleja para buscar una salida. De momento lo más perjudicial es que se ha parado la acción de gobierno, había cuestiones importantes que iban a la sesión de jueves y se han quedado sobre la mesa, y mientras, pues bueno, pues los servicios públicos, la educación, ayer los chavales de la ESO protestaron ante el consejero Ibas, pues publicamos que se van a suspender las revisiones de enfermos en verano porque no hay sustituciones en los Asunvidea. Bueno, mientras la calidad de vida de los ciudadanos sigue empeorando, ¿no? Y el gobierno de UPN-PSN no parece capaz de ofrecer una alternativa eficaz a la crisis laboral, social, económica que tiene también Navarra, ¿no? Yo creo que, bueno, todavía hay una marcha atrás. Desde el principio los tiempos se acortan y esta crisis está los dos en una situación compleja de cara a la imagen y de cara a ver cómo ceden en sus posiciones, ¿no?
A mí, si me permitís la ironía, creo que casi es mejor que no hagan que se paralice el gobierno, ¿no? Cuando se dice, en esta situación puede paralizar el gobierno, bueno, pues casi igual es mejor, porque estar en marcha significa aplicar recortes sistemáticamente, ¿no? Entonces, bueno, esta situación, mira, podría darse el caso como ocurrió entonces hace tiempo en Bélgica, estuvieron un año y medio, creo, sin gobierno y el país funcionaba perfectamente, ¿no? Pues sí, pues a lo mejor convendría que ocurriera algo así en Navarra, ¿no? Porque en esta carrera desenfrenada. Lo que sí tendrían que hacer al menos es levantar el embargo de las cuentas, no el embargo de las cuentas, sino del proceso, el mecanismo para devolver el dinero de las declaraciones de la Hacienda a los contribuyentes a los que se les debe devolver. Eso para empezar. ¿no? Sería esto, pues, unas cosas. Estamos llegando en Navarra a unos niveles absolutamente de disparate, de absoluta disparate. Bueno, yo he dicho todo eso. No soy muy optimista al respecto. Creo que, en el sentido de ser optimista, mi opinión es que ya rompiera definitivamente, ese gobierno se rompiera definitivamente, pero no creo que, o sea, tengo dudas de que se llegue a dar ese caso. Es la segunda situación, digamos, grave de estas características, después de aquí de las elecciones generales, el pacto UPN-PP, pero bueno, esta parece más seria, tiene más consistencia y sobre todo se está dando unas circunstancias que socialmente acompañarían o arroparían una decisión de ese tipo, ¿no? Estamos, bueno, las huelgas de los funcionarios, las huelgas de la enseñanza y todo, y todos los frentes abiertos, porque Navarra, bueno, lo decían los propios medidores del Estado la semana pasada, es la autonomía en que peores condiciones se encuentra, ¿no?, respecto al déficit pendiente. Bueno, pues yo creo, tengo la impresión de que ha sido un órgano, no sé si presentarlo así, que ha sido una subida de tono de los socios, pero tengo la impresión de que no se va a acabar rompiendo el gobierno. Lo que ha puesto de manifiesto, en cualquier caso, es la dependencia del PSN, otra vez, del hilo directo de Madrid, y para tomar cualquier tipo de decisión, depende siempre de Madrid. Fue el primer día cuando le informaron a Roberto Jiménez, Barcina le informó que el gobierno iba a adoptar esas medidas y se iba a emitir ese decreto foral para el corte de 132 millones. Roberto Jiménez lo aceptó o lo dio por bueno, alegando, bueno, que si es necesario, estamos en las circunstancias, tal vez sorprendido, alarmado por la urgencia de la medida, pero fue llamar a Madrid inmediatamente para consultarlo, y entonces allá es donde le dijeron que no estaba previsto, o sea, que no iba a haber un rescate de Navarra por parte del Estado, y eso es lo que llevó al partido a echarse para atrás, ¿no?, y a enfrentarse a UPN y acusarles a ellos de la ruptura del pacto y anunciar esa posición de fuerza, ¿no?, de decir, nosotros nos marchamos. Pero es que hoy, si no me equivoco, Roberto Jiménez tiene una reunión en Madrid también con Rubalcaba, precisamente para hablar de estas cosas, ¿no? Entonces vemos que la política navarra se está decidiendo siempre fuera de Navarra, ¿no? Digo, en aspectos de internos de partido o de gobiernos, los que afectan a la estabilidad de gobierno, en este caso a la inestabilidad de gobierno. Pero saben, y digo, y con esto acabo, creo que no se va a acampar el gobierno porque este gobierno surgió con una finalidad. Es un gobierno antinatural, lo sabemos, es la única comunidad. Esta con la comunidad autónoma vasca hasta hace 3 meses, o hasta hace 2 meses, en que rompieron los socios de gobierno, donde solo gobiernan juntos o cogobiernan juntos o con apoyo mutuo en territorio vasco, en las dos autonomías vascas, y precisamente para frenar a los grupos, al bloque social del abertzalismo, ¿no? Y entonces dudo que no lleguen a la ruptura precisamente por eso, porque dejar a UPN en solitario en el gobierno le iba a hacer frágil, obviamente, y PSN no iba a tener otra vía que entenderse con los grupos nacionalistas y abertzales de la oposición en Navarra. Y sabe que con eso se expone a las críticas de UPN y del PP de aliarse con los abertzales, etcétera, ¿no? Y en cualquier caso, o abrir otras vías a mayor protagonismo o mayor participación directa de los grupos abertzales en la política navarra, ¿no?, con mayor capacidad de decisión. Estos pactos se crearon para eso, para, como tapón, además, lo que conocieron ellos directamente, Barcina lo dijo expresamente, un tapón para frenar el abertzalismo navarra.
Bueno, yo creo que de momento es posible que el gobierno no se rompa. Pero bueno, que la fórmula ha fracasado, para mí es una evidencia. Nunca tuvo mucho apego social.
La fórmula está fracasada desde el primer día, ¿no? Sí. O sea, desde el mismo día que se creó, ya cuando el aborto fue, aquella referencia al aborto, el mismo día que firmaban el acuerdo, ya dejó evidente, ¿no?, el programa, ¿no?
También
ya que la finalidad es otra, ¿no?
Yo creo que ni tan siquiera sus propios espacios políticos sociales, ¿no?, de la derecha y del PN, están cómodos y están a gusto, ¿no? Yo creo que el desgaste está siendo para los partidos. Barcina también está muy cuestionada internamente por este pacto y al PSN le está generando muchos problemas. Yo creo que, de hecho, algo del cambio de postura del viernes en Roberto Jiménez, hay algo de la correlación de fuerzas interna en el PSN. Jiménez ganó el Congreso con un 60%, pero bueno, con mucha mayor debilidad de la que él mismo preveía, ¿no?, a priori. Yo creo que la presión interna, el cambio de posiciones en determinados sectores del PSN que apoyaron en el Congreso, tanto en Pamplona como en algunas agrupaciones, le presiona también a él, ¿no? Y entonces eso también es un factor que yo creo que tiene que ver en la crisis esta. Y Barcila, no nos olvidemos que, consciente de esa situación, de ese desgaste de su imagen y de la inestabilidad del pacto con el PSN, ya está moviendo ficha, sabiendo que si hay un adelanto electoral tendrá que concurrir con el PP, y el Congreso del PP de Navarra fue un ejemplo, ¿no?, de esos movimientos de fichas. Ahí la fórmula que ganó el Congreso del PP es la fórmula más proclive y más próxima a recuperar la alianza entre las dos derechas, ¿no?
Yo creo que también ha influido mucho los últimos movimientos sociales a raíz de, bueno, relacionados con la crisis, lo que cortes y tal, no han creado, y particularmente en Navarra, donde ha sido muy fuerte la respuesta popular, como se vio en la huelga general, ¿no? Ha creado un ambiente también al que no pueden escaparse los partidos, y en particular en este caso el PSOE, ¿no? Como se vio coincidiendo en aquellas fechas, además, era con el Congreso donde salió una contestación inesperada, más fuerte, que pedía un giro a la izquierda, porque es, en definitiva, lo que está pidiendo la sociedad navarra, La sociedad navarra. Entonces, creo bien expresa de esa contradicción, el PSOE expresa de esa contradicción, pero tengo la impresión de que, como en otras circunstancias, van a primar los intereses de Estado, por llamarlo de alguna manera, porque no solo se deciden aquí ni en las circunstancias específicas de Navarra, sino también en Madrid, con la participación de Madrid y con la vista a más largo plazo en otras, por ejemplo, nuevas confrontaciones electorales o nuevos movimientos de ficha en el tablero, especialmente del tema vasco, ¿no? Entonces tengo la impresión de que aguantarán. Llegará un momento que tendrán que romper, seguramente sean en vísperas electorales, como suele ocurrir siempre, ¿no? Desgraciadamente, en esta versión tan mezquina de la política, ¿no? Pero lo acabamos de ver en la comunidad autónoma vasca, ¿no? Eso es, vamos, esa es como la ley de la gravedad. Es casi inevitable que ocurran estas cosas.
Bueno, hablabais de elecciones. Voy a aprovechar para sacar el último tema que quería poner encima de la mesa. Este fin de semana, a nivel europeo, bueno, hay una cita electoral bastante importante que puede afectar bastante a los mercados, y me refiero a las elecciones presidenciales en Grecia, porque está por ver si ganará Syriza, esa coalición de izquierdas que podría hacer tambalearse un poco los mercados por todo lo que reivindica. Tampoco es cuestión de aventurarse, y es verdad que bueno, lo comentaba antes de comenzar la tertulia contigo, Fermín, que todavía no sabemos qué resultados va a haber, por lo tanto sería igual muy aventurado hablar sobre el tema, pero bueno, yo quería poner el tema encima de la mesa, aunque no se pueda decir quién ganará, bueno, para comentar la importancia o la importancia que puede tener esta cita electoral de cara al futuro o a la estabilidad económica, porque parece que se juega bastante ese fin de semana en Grecia. No sé cómo lo veis. Si quieres, Fermín, empiezo contigo.
Bueno, yo creo que lo que a la espera, obviamente, de lo que pueda ocurrir, ¿no?, el día 17 en las elecciones, yo creo que de momento ya se ha puesto algo de manifiesto, y es que existen otras posibilidades y otras direcciones hacia las que caminar. En Grecia, al parecer, Syriza es uno de los favoritos, favoritos para ganar en las elecciones, con un discurso que va en la dirección contraria a las recetas que se están aplicando a Grecia, ¿no? Lo del el famoso memorándum, ¿no?, de la austeridad. Dicen, las cosas se pueden hacer de otra manera, es decir, poner el foco de atención sobre las personas, sobre la sociedad, sobre el pueblo, y no sobre las urgencias o supuestas urgencias que tienen eso que llaman mercados, que son las transnacionales y son las bancas, ¿no? Es la banca. Bueno, entonces, ya a partir de que se puede ver las cosas de manera diferente, en mi opinión, es un adelanto. Cuando llegue la hora de la verdad y digan, no hay que poner la atención en los recortes o en la austeridad, sino precisamente en otra manera de hacer las formas, de que a partir de trabajar más sobre el tema de los ingresos, sobre la presión fiscal entre los poderosos, entre los que tienen, distribuir el dinero de diferente manera, proteger a los necesitados y no a los bancos. Y cuando eso se llegue a aplicar, entonces podremos evaluar, ¿no?, las circunstancias, lo que se da y tal. Pero hasta entonces el punto de partida me parece interesante. Me parece interesante además porque puede extenderse por Europa, y de hecho ya se está dando en otros países, se están abriendo caminos en esa dirección, en la izquierda. Lo vimos recientemente en las elecciones francesas, por ejemplo, ¿no? digamos, de la extrema, por llamar de alguna manera, no sé si extrema izquierda, pero bueno, grupos realmente de izquierda, más allá de la socialdemocracia, no más a la izquierda de la socialdemocracia, que sí están haciendo propuestas de cambio para superar la crisis desde otros criterios y otros planteamientos diferentes, ¿no? Y Grecia puede ser en esto una punta de lanza, Siriza puede ser una punta de lanza, y por eso me parece, en mi opinión, es un síntoma positivo y que da optimismo. A la vez, sirve como medio de presión a la Unión Europea, porque sabe que la salida de Grecia del euro podría acabar desencadenando esa fila de fichas de ajedrez, tirando a todos y poner en peligro a la propia Unión Europea, con lo cual la victoria de la izquierda en Grecia se puede convertir en un elemento de negociación, en un elemento duro de negociación entre la Unión Europea para abolir el memorándum de la austeridad pactado por la troika de siempre, ¿no? Por la Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo.
No sé, comentaba Fermín todo eso. Si Grecia saliese del euro, que yo sepa, sería una decisión no unilateral. Bueno, por lo menos ha habido amenazas al respecto desde el Banco Central, desde digamos las cúpulas de poder europeo, pero Siriza no creo que plantee el salirse de la Unión Europea, o por lo menos, bueno, del euro no lo sé, pero de la Unión Europea seguro que no, creo que no lo plantea.
No, bueno, Siriza lo que plantea es romper los acuerdos que están asfixiando económica y socialmente a los ciudadanos griegos, ¿no? Independientemente del euro. Yo no soy muy optimista. Creo que Siriza va a tener un buen resultado. Pero dado cuál es el sistema electoral griego que prima al partido ganador, me imagino que es posible que la socialdemocracia y la derecha puedan tener esa mayoría que la otra vez no tuvieron, ¿no? Pero en todo caso, lo importante, y coincido con Fermín, es que, bueno, Siriza ha puesto sobre la mesa que hay una alternativa al modelo neoliberal conservador, ¿no? Que los ciudadanos, pese a que nos bombardean prácticamente con altavoces únicos, sabemos escuchar otros mensajes y podemos defender otro modelo, ¿no? Construcción social y económica en nuestros entornos más cercanos y también en el conjunto de la Unión Europea. Eso me parece que es lo positivo. A partir de ahí, no sé en qué medida se podría extender esta fórmula de una forma eficaz y organizada al conjunto de la Unión Europea. Pero bueno, sí que me parece muy positivo que ya solo Siriza ha puesto ese de debate. Se habla de otro modelo, de otras respuestas a la crisis, de otra redistribución de la riqueza. Un poco los valores originales de cuando se comenzó a construir el proyecto europeo, ¿no? Que ahora han sido sustituidos por el puro mercantilismo. Y yo creo que eso es lo positivo.
Bueno, pues si os parece, vamos a terminar aquí porque son el menos cuarto. Tenemos todavía por delante algunas otras entrevistas que hacer antes de terminar con el programa de Kale Gorrian de hoy. Así que os despido ya directamente. Fermín, yo soy a mí, Esker, y hasta dentro de un par de semanas.
Venga,
soy, bye, un recuerdo.